Descarga Cultura. Punto UNAM.
Ruiz de Alarcón y Sor Juana. Teatralidades sospechosas a dos lados del Atlántico. Módulo 2. La verdad sospechosa. La comedia madrileña más importante de Juan Ruiz de Alarcón.
Las comedias madrileñas de Alarcón se titulan Los favores del mundo, Las paredes oyen, Mudarse por mejorarse, Todo es ventura, Los empeños de un engaño, La verdad sospechosa, La prueba de las promesas y finalmente El amargo despertar de cada día. Eso nos dejó Alarcón para que nos quebremos, no la cabeza, esfuerzo, pues, que se representa por la palabra quebrar. Después tenemos el que, apartando los favores del mundo y la prueba de las promesas, que no se tratan de costumbres, por ejemplo, la prueba de las promesas es una obra sobre la magia que varias veces recurre en la obra de Alarcón. Todas son comedias de costumbres y en ellas podemos palpar la sociedad del siglo XVII madrileña, sus iglesias, sus conventos, sus calles y jardines expresamente mencionados, la manía de los coches, la inmundicia de las calles y las últimas modas de vestimenta. En ella, para dar la entrada a la acción de la comedia, un muchacho que se llama Don García, recién llegado de la Universidad de Salamanca, se enfrenta a las deslumbrantes tiendas con la plata que viene de aquí, de América, tanto de la realidad colonial de México como de la realidad colonial de Perú. Entonces, imagínense el espectáculo que es para los madrileños el que viaje esta presencia de los tesoros de nuestras entrañas y brille todo el día en estas tiendas que justificadamente se llaman con mayúscula las platerías. Ahí estamos. Entonces, ahí en esas tiendas deslumbrantes que se llaman las platerías, ocurre un pasaje del que nos vamos a ocupar línea por línea, y en ella este muchacho al que le acaban de asignar un acompañante, una especie de secretario privado, que es más bien un criado en el sentido de la sociedad monárquica de ese tiempo en España. Criado se llamaba, no el sirviente, criado viene de crianza. Y la crianza es casa, vestido y sustento que le da el poderoso a quien no nació con esos privilegios, pero a quien le ofrece la posibilidad de compartir los privilegios de esa casa y de esa riqueza. Y entonces, por eso tiene un sentido particular el que en un momento dado, en una de estas comedias, escuchen ustedes que dice el jefe de la casa: sentaos, y luego por los lados, sentaos todos los deudos, ¿sí? Los deudos son la familia, y los criados son los, como dicen despreciativamente, los entenados. Pero esto produce un bien, que además viene a ser sustento de muchas comedias, no solamente las de Alarcón, porque es parte de un sistema social que vale la pena estudiar, conocer y analizar. Entonces, este personaje que se llama Tristán le ha sido dado al joven García para que lo acompañe en la realidad nueva del movimiento enérgico de la ciudad de Madrid, que empieza a manifestar lo que va a ser ya definitivamente en el siglo XVIII, cuando la transformen en la ciudad magnífica que hoy podemos visitar, contrario de sí mismo. Y entonces Tristán, el acompañante de García, viene evidentemente de una carencia terrible. No tiene con qué comer, no tiene con qué vivir, pero tuvo sus ambiciones y en la obra él mismo se caracteriza diciendo: pretendí vivir en la corte con los importantes como astrónomo. Y entonces quiere decir que se ocupa de las estrellas. Sin saberlo, le está ofreciendo a García un apoyo en los sueños que él va a vivir con toda su intensidad en la apariencia oropelesca y maravillosa de los momentos de 1630 en que están apareciendo estos dinamismos en la ciudad de Madrid. Y mientras pasean por las platerías, le explica cómo los cortesanos encubren y enmiendan sus defectos físicos usando pomposos cuellos como los de los cigarros Raleigh que venían de los Países Bajos. Y entonces estos cuellos con sus canales son cuellos acanalados que los españoles llaman apanalados. Y como las lindas damas de la corte no se dejan ganar sino con regalos y dinero, que es lo que vamos a leer ahora, cómo fue que lo escribió nuestro Alarcón. Dice así: Don García, a su vez, se ha comprado una indumentaria a la moda del día y anda paseando, pues, por estas nuevas avenidas de Madrid. Le pregunta a su acompañante: díceme bien este traje. Y dice Tristán: divinamente, señor. Bien hubiese el inventor de este holandesco follaje. Con un cuello apanalado, qué fealdad no se enmendó. Yo sé una dama a quien dio cierto amigo gran cuidado mientras con cuello le vía. Y una vez que llegó a verle sin él, la obligó a perderle cuanta afición le tenía. Porque ciertos costurones en la garganta se trina publicaban la ruina de pasados lamparones. Se fijan, una palabra que hoy usamos para otras cosas, pero que ya ven que circulaba. Y dice: las narices le crecieron, mostró un gran palmo de oreja, y las quijadas de vieja en lo enjuto parecían. Al fin el galán quedó tan otro del que solía, que no le conocería la madre que le parió. Don García: por esa y otras razones me holgara de que saliera premática que impidiera esos vanos cangilones. Explico las dos palabras, cangilones y premática. Bueno, la premática es un edicto, ¿sí? Es un anuncio, como el que nos dicen tienes que pasar a tu registro de la cédula inconfundible o como se llame. Y entonces esa premática aquí pretende controlar y moderar los excesos de los vestidos. Ustedes saben que eso es imposible, pero eso no les quita las ganas de prohibirlo. Esos huecos que quedan en cada curva del panal, esos son los cangilones, son como cañones. Y dice que además de esos engaños, con su Holanda, el extranjero saca de España el dinero para nuestros propios daños, para que vean ustedes que revuelto aquí un poquito de amargor con dulzor, de gracia con historia. Entonces, de estas obras tenemos un directo contacto con esa realidad entonces que tanto se parece a la de hoy. Ahora viene otra palabra que usamos nosotros con la flexibilidad que distingue los usos de México. La balona. Hazme la balona, sí, porque es un paso de costura. Entonces, ahora a esa pieza se refiere y dice: una baloncilla angosta usándose le estuviera bien al rostro y se anduviera más a gusto a menos costa. Y no que con tal cuidado sirve un galán a su cuello, que por no descomponello se obliga a andar empalado. Entonces, Tristán le comenta a García: yo sé quién tuvo ocasión de gozar su amada bella y no osó llegarse a ella por no ajar un canquilón. Entonces dice: y esto me tiene confuso. Todos dicen que se holgaran de que balonas se usaran y nadie comienza el uso. Y dice don García: de gobernar nos dejemos el mundo. Uno de los tópicos que mencionó Lope de Vega. Y ahora viene la nueva pregunta: ¿qué hay de mujeres? Y contesta Tristán: el mundo dejas y quieres que la carne gobernemos. Es más fácil, dice don García, más gustoso. Tristán: eres tierno, mozo soy. Y ahora viene la gran aria de Tristán, que es como en las óperas. Le asigna el autor a un personaje no precisamente estelar, pero sí necesario, un pasaje brillantísimo que es motivo de mucha especulación y revisión crítica y de investigación. Resplandecen damas bellas en el cortesano suelo, de la suerte que en el cielo brillan lucientes estrellas. Se llamaba la corte en España no solamente al séquito, sino a la población en la que está pasando sus días en esos momentos el monarca. Hoy esto se mantiene en el Papa, que tiene costumbres de ese tipo. Los Felipes, entonces, no les gustaba mucho estar en Madrid, porque Madrid tenía condiciones de clima que no les gustaba. Preferían otras regiones de España. Pero luego encontraron la conveniencia y entonces se fueron a situar en Madrid y se volvió Madrid corte. Y en ese momento, como están viviendo los reyes en Madrid, es el cortesano suelo, porque es el sitio donde está el rey. Entonces dice: en el vicio y la virtud y el estado hay diferencia. Como es varia su influencia, ahora está él hablando en términos de astrología, el astro que influye, resplandor, como es propio de los astros en el cielo, y magnitud. Las señoras, no es mi intento que en este número estén, que son ángeles a quien no se atreve el pensamiento. Solo te diré, de aquellas que son con almas livianas, siendo divinas, humanas, corruptibles, siendo estrellas. Bellas casadas verás, conversables y discretas, que las llamo yo planetas porque resplandecen más. Estas, con la conjunción de maridos placenteros, influyen en extranjero, dadivosa condición. Otras hay cuyos maridos a comisiones se van, o que en las Indias están, o en Italia, entretenido. No todas dicen verdad en esto, que mil taimadas suelen fingirse casadas por vivir con libertad. Verás de cautas pasantes, hermosas, recientes hijas. Estas son estrellas fijas y sus madres son errantes. Hay una gran multitud de señoras del Tuzón. Bueno, ustedes saben que hay el famoso Toisón de Oro. El Toisón de Oro es la imagen de una orden que lleva Felipe II y los más importantes aquí colgada al pecho. Viene de la famosa hazaña de Jasón. Uno de los héroes griegos logró localizar esta, que llamaríamos jalea, de un borrego que se transformó en oro. Y entonces ese es el toisón de oro, esta piel de borrego que se volvió el emblema de la orden que tienen, muy pocos pueden tener toisones de oro. Ahora, por eso les llaman burlonamente tuzonas del toisón. Entonces dice: verás, hay una gran multitud de señoras del tuzón. Ya está hablando de prostis, que entre cortesanas son de la mayor magnitud. Síguense tras las tuzonas otras que lo desean, y aunque tan buenas no sean, son mejores que busconas. No se les olvide que el buscón era una denominación, como todo, machista. El buscón de Quevedo es el pícaro de la novela de Quevedo, pero las señoras reclamaron su derecho y dijeron, ¿por qué nosotras no? Y entonces les empezaron a llamar busconas. Estas son unas estrellas que dan menor claridad, más la necesidad que habrás de alumbrar con ellas. La buscona no la cuento por estrella, que es cometa, pues ni su luz es perfecta, ni conocido su asiento. Por las mañanas se ofrece amenazando al dinero y incumpliéndose el agüero, al punto desaparece. Niñas salen que procuran gozar todas ocasiones, estas son exhalaciones que mientras se queman duran. Pero que adviertas es bien, si en estas estrellas tocas, que son estables muy pocas, por más que un Perú les den. No ignores, pues yo no ignoro, que un signo el de Virgo es, y los de cuernos son tres: Aries, Capricornio y Toro. Y así, sin fiar en ellas, lleva un presupuesto solo, y es que el dinero es el polo de todas estas estrellas. Ese es el Parlamento de Tristán, y con eso queda el espectador conectado con la actualidad del Madrid y sus equívocos, sus dos lados de esa realidad que por fuera es estética y por dentro es desolación y corrupción, decadencia y horror. Entonces le dice García, ¿eres astrólogo? Y dice Tristán, oí el tiempo que pretendía en palacio astrología. Y dice don García, luego has pretendido, o sea, tu intención era ir más allá. Y dice Tristán, fui pretendiente por mi mal. Don García, ¿cómo en servir has parado? Dice Tristán, señor, porque me han faltado la fortuna y el caudal. Aunque quien te sirve en vano, por mejor suerte suspira. Entonces, pongan atención a que aparece la acción de una parte de un cuerpo de mujer que cautiva la pasión, yendo al paso en la agitación del Madrid de su tiempo, de este muchacho que se llama García. Y aquí va a empezar algo que se llama el enredo, que viene de una red. La red tiene agujeros, y el agujero del enredo consiste en que, como en los cuellos donde hay huecos, como lo dijo Lope de Vega en su soneto, estos huecos van a propiciar que el que se está enamorando de la mano, por una circunstancia que lo propicia, confunda la identidad de la señora dueña de esa mano. Y entonces él, por un error que va a condicionar el resto de la comedia, se enamora, sí, de esa mano, pero no corresponde con su nombre auténtico, y ese va a ser el drama de toda la comedia, que no voy a contar toda completa ahorita, para que ojalá que les quede la curiosidad de ver qué es lo que pasa. Lo que voy a hacer en este momento es referirme a que al momento en que ella estira más la mano para abrir la puerta y bajarse, como las damas venían cubiertas de muchas cosas, entonces todavía no se ve ni siquiera cuál es su cara, y ella viene viendo cómo va a poner el pie en el estribo. Entonces pone el pie hacia adelante y ahora yo veo que se va a caer, y entonces corro y yo soy García y la detengo. Y toco la mano y entonces empieza este diálogo. Ya se había introducido la relación de las estrellas, de la naturaleza y el cielo. Pero ahora vamos a ver cómo corresponde al espíritu barroco, que en el barroco esta carencia de la que hemos hablado no tiene como consecuencia nada más una conciencia de devaluación, sino que genera excita el deseo de que todo se disloque como lo estamos viviendo en este momento. Y entonces empieza a suscitarse el deseo de que lo de arriba sea lo de abajo, que lo de abajo sea lo de arriba, que la derecha sea la izquierda, que la izquierda sea la derecha, en creer sospechas y negar verdades, y que entonces vivamos el frenesí que se está viviendo en la calle y dentro del cual, como si fuera una ópera con unos sonidos absolutamente prodigiosos, quiero que escuchen este diálogo que dice así. Deja lisonjas y mira el marfil de aquella mano. Eso es lo que él ve. ¿Se fijan? Nunca ven los barrocos las cosas tal cual son. Porque las cosas son o como Dios manda, o como yo quiero, pero en este momento él no reconoce la realidad como Dios manda, él la reconoce como su deseo lo pide. Entonces no está viendo carne y hueso, está viendo una escultura. Y dice, yo estoy viendo en este momento marfil, no carne y hueso. Dices de aquella señora que va en el coche, y él acaba de describir que lo que está viendo, lo que ha tenido en su experiencia, es el divino resplandor de aquellos ojos. Empieza a bajar por el estribo y él ya en pleno día ve la noche. La noche que por eso se llama fabricadora de embelecos en el caso de Lope. Es una palabra muy deliberadamente seleccionada por Lope. Y entonces, al ser fabricadora de embelecos la noche, está fabricando realidades que no se dan, que son completamente inventadas por el que las experimenta. Y ahí viene el complemento de la cita de Octavio Paz. La inspiración revela, el ingenio inventa. Son dos posibilidades distintas. La inspiración, cada vez que tomamos aire, quizá lleguemos a una revelación si lo permitimos. Y cada vez que usamos el ingenio, estamos inventando, cuando inventamos una disculpa o cuando inventamos algo que no es cierto, pero que nos mueve a egoísmo. Hasta los justos y justicieros, porque nosotros los justos tenemos la nuca tiesa. ¿Sí? Como la tienen sostenida por este sostén las gentes. Bueno, entonces ahora, este hombre, en esa realidad complicada del Madrid que está transformándose en esos años, con todos los dramas que ya sabemos, de pronto alcanza a ver los ojos. Y entonces se le hace la noche en su imaginación, inventa la noche en pleno día, y entonces de pronto dice, esos no son ojos, esos son dos estrellas divinas de las cuales emana el resplandor divino, que juntas despiden entre las puntas flechas de muerte y amor. No solamente de amor, sino de muerte y amor. Y dice Tristán, dices de aquella dama que va en el coche, dice don García, pues ¿cuál merece alabanza igual que la que le estoy dando? Y dice Tristán, qué bien encajaba ahora esto de coche del sol, con todos sus adherentes de rayos de fuego ardientes y deslumbrante arrebol. Mientras tanto, complementen con su imaginación todo el tráfico de ese periférico que es, está bulliendo con toda la energía imperial del siglo XVII. Y dice don García, la primer dama que vi en la corte me agradó, Tristán, la primera en tierra porque se está cayendo. Y dice don García, ¡no! Y entonces él trastoca en los extremos. Y dice, para él, si cayó la estrella, cayó en el cielo. Y entonces el suelo, en su operación ingeniosa, se vuelve el cielo. Por eso él está viviendo una verdad sospechosa para el sentido común, pero absolutamente ardiente, instantánea, modernísima en este instante. Y entonces dice, La primera en tierra, dice don García. No, la primera en cielo. Y dice, es divina esta mujer. Y dice Tristán, por puntos las toparás tan bellas que no podrás ser firme en un parecer. Yo nunca he tenido aquí constante amor ni deseo, que siempre por la que veo me olvido de la que vi. Y dice don García, ¿dónde ha de haber resplandores que borren los de estos ojos? Tristán, míralos ya con antojo, que hacen las cosas mayores. Y dice don García, ¿conoces Tristán? Tristán, no humanes, porque resulta que está viviendo una época en que todo lo que no se consideraba humano se está humanizando. Esa es la función de eso que renacentistamente se llama humanidades y que ahora han decidido que ya no sirve, que no hay que humanizarse, sino al contrario, hay que deshumanizarse. Entonces dice, no manes lo que por divino, que es lo contrario de lo humano, ¿sí? Y es que no olvidemos que el lema de la Edad Media es essere divino y el lema renacentista es essere humano. Y entonces dice, no humanes lo que por divino adoras, porque tan altas señoras no tocan a los tristanes. Y dice don García, pues yo al fin quien fuere sea, la quiero y he de servirla. Tú puedes, Tristán, seguirla. Y lo despacha. Y dice Tristán, detente que ella se apea en la tienda. Y entonces él corre por allá. Ahora imagínense en la obra de Alarcón vestida por Velázquez y el galán que ustedes quieran. Y entonces se saludan y escuchen este diálogo. Llegar quiero, dice García. Y dice Tristán, sí, con la regla que te di de que es el polo, el dinero. Don García, oro traigo. Y dice Tristán, cierra España. Y dice, que a César llevas contigo. Mas mira, si en lo que digo mi pensamiento se engaña, advierte, señor, si aquella que tras ella sale ahora puede ser sol de su aurora, ser aurora de su estrella. Don García, hermosa es también. Y dice Tristán, pues mira si la criada es peor. Son tres, dos amigas o dos parientas y una dama de compañía. Y dice don García, el coche es arco de amor y son flechas cuantas tira. Él ya no está en esta realidad. Él ya está en la dimensión shakespeariana. Pongan a trabajar su imaginación y eso es lo que él está haciendo y en ese momento él está poniendo todo lo que no está, sino lo que él quiere. Y entonces dice, el coche es arco de amor, son flechas cuantas tira. Yo llego, y dice Tristán, a lo dicho advierte don García, y es Tristán que a la mujer rogando y con el dinero dando. Don García, consista en eso mi suerte. Tristán, pues yo mientras hablas quiero que me hagas relación el cochero de quién son, porque él tiene que saber. Dice don García, dirálo, Tristán, sí, que es cochero, o sea, le voy a dar su propina. Entonces quedan a lo que va a decir ahora una línea que se llama convencionalmente acotación, que dice que ahora las que se bajan del coche, cambiando nosotros de punto de vista, se llaman Jacinta, Lucrecia e Isabel, que vienen con mantos, o sea que vienen bastante tapadas. Se cayó finalmente Jacinta, llega don García, le da la mano y le dice, Jacinta, válgame Dios, en el momento que se cae. Y dice don García, esta mano os serví de que os levante, si merezco ser atlante de un cielo tan soberano. Entonces, dice Jacinta, atlante debéis de ser, pues no llegáis a tocar. Y aquí es donde vemos que se cumple lo que es propio de los poetas y no tanto de los cineastas. El que para los poetas, mientras más distantes están las realidades que mencionan las palabras, más poéticas son. mientras más cerca, hasta llegar a ese momento donde el cuchillo es el cuchillo, el semen es el semen, la sangre es la sangre, la suela del zapato es el zapato, la montaña es la montaña, Madrid es Madrid, etcétera, etcétera. Ya no hay nada que hacer porque todo es ello mismo. Es una posibilidad, pero no es la de este momento. Y entonces, con esta energía excitada por el deseo, dice, Atlante debéis de ser, pues lo llegáis a tocar. Y entonces García, jugando, pues, como ha aprendido a jugar con las palabras en Salamanca, dice, una cosa es alcanzar y otra cosa es merecer. ¿Qué victoria es la del dar alcanzar por quien me abrazo, si es favor que debo al caso y no a vuestra voluntad? Con mi propia mano así el cielo. Mas qué importó si ha sido porque él cayó y no porque yo subí. Y dice Jacinta, ¿para qué fin se procura merecer? Y dice don García, para alcanzar. Y dice Jacinta, llegar al fin sin pasar por los medios no es ventura. Y dice don García, sí. Y primer sí de toda la onda. Y dice Jacinta, pues ¿cómo estáis quejoso del bien que os ha sucedido si el no haberlo merecido os hace más venturoso? Y dice don García, porque como las acciones del agravio y del favor reciben todo el valor solo de las intenciones, por la mano que os toqué, no estoy yo favorecido si haberlo vos consentido con esa intención no fue. Y así sentir me dejar, que cuando tal dicha gano, venga sin alma la mano y el favor sin voluntad. Dice Jacinta, si la vuestra no sabía de que ahora me informáis, injustamente culpáis los defectos de la mía.